Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy celebramos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y la jornada de oración por la santificación de los sacerdotes, porque ellos también necesitan que los laicos recemos por ellos y que los cuidemos. Y una de las iniciativas que tiene la delegación del clero para cuidar a sus curas más jóvenes es verlos con frecuencia para compartir vida con ellos, saber cómo están, qué necesidades tienen. Salvador Gil es el sacerdote responsable de coordinar esta atención a los curas más jóvenes. Muy buenas tardes.
Muy buenas, Encarni. Efectivamente, hoy es un día para rezar y agradecer también la vida de tantos sacerdotes que en nuestra diócesis o en cualquier lugar del mundo trabajan infatigablemente para anunciar el Evangelio de Jesús, entregando su vida en el ministerio sacerdotal. Los sacerdotes de nuestra diócesis, especialmente los sacerdotes jóvenes, hemos tenido la oportunidad de celebrar en estos días pasados en la Casa Diocesana de Santa María de Regla en Chipiona un encuentro convivencia para profundizar y en nuestra vida sacerdotal, en nuestro ministerio, en aquellas llamadas que el Señor nos va haciendo a lo largo de estos primeros años de sacerdocio. Yo creo que hoy es un día para dar gracias a Dios por todos los sacerdotes y para rezar con aquellas palabras de San Manuel González: Pastor bueno, haznos buenos pastores, dispuestos a dar la vida por las ovejas.
Pues feliz día a todo el clero. Con ellos damos comienzo a este espejo en el que todos son bienvenidos.
Antonino marcaba la X de la iglesia hasta que visitó una de sus casas para mujeres que sufren violencia.
Escuchar los testimonios de estas mujeres maltratadas me crea muchas emociones.
Que se pueda proteger a estas mujeres y que se cuente con esa ayuda, eso me parece excelente trabajo ahora.
Descubre su experiencia en un viaje por tantos.es y marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta.
Y cuando son las 13:39 de la tarde, damos las buenas tardes a nuestros estudiantes de comunicación. Ainhoa, Juan Diego, con quienes vamos a conocer un poquito más de actualidad. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, ayer tuvo lugar la primera de las conferencias de un ciclo muy interesante sobre los patronos.
Exacto, Encarni. Un ciclo organizado por la Congregación de los Santos Patronos Ciriaco y Paula y el Centro de Estudios Teológicos San Pablo de Málaga, que abrió el profesor Ángel Nuño. Hoy tiene lugar en el Salón de Actos del Centro Superior Teológico la segunda conferencia, a las 7:30 de la tarde, guiada por Pedro Rodríguez Oliva, catedrático emérito de Arqueología en la Universidad de Málaga, quien hablará de la promoción del culto de los mártires Ciriaco y Paula por la familia de Torres.
Y el miércoles que viene tiene lugar en ese mismo centro la presentación de un libro muy interesante también.
Así es, Encarni. En ese mismo Salón de Actos tiene lugar el miércoles que viene a las 7 de la tarde la presentación del libro 10 matrimonios de cine, obra del delegado de Pastoral Familiar Ramón Acosta, médico, esposo, padre de familia y ya abuelo. Se trata de una propuesta muy visual sobre las distintas etapas de la vida de un matrimonio.
También tenemos a la puerta la celebración de la Vigilia de Espigas.
Tendrá lugar mañana, sábado 8 de junio, a las 8 de la tarde, en la Parroquia Virgen del Carmen de Benalmádena, organizada por la Oración Nocturna Española. Fue un 26 de junio de 1915 cuando se organizó la primera de estas Vigilias de Espigas en la diócesis de Málaga, concretamente en la parroquia de Pizarra. Y, desde entonces, se viene haciendo para dar gracias a Dios, rezando por los frutos del campo, del mar, de la industria, del comercio, es decir, los frutos del trabajo de la humanidad.
Y terminamos con el cierre del centenario de la Hermandad del Amor.
La cofradía saldrá en procesión extraordinaria en la tarde de este próximo sábado 8 de junio, desde la catedral, donde por la mañana tendrá lugar una solemne misa estacional presidida por el señor obispo don Jesús Catalá. Será el broche final de un triduo que comenzaba el miércoles con una eucaristía presidida por el nuncio apostólico de su santidad, Bernardito Auza.
Pues muchísimas gracias, Ainhoa y Juan Diego. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues hoy, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, se abre el año jubilar concedido por la Penitenciaría Apostólica por la Santa Sede, a la Congregación de las Franciscanas de los Sagrados Corazones con motivo del 125 aniversario del Dies Natalis de la Beata Carmen del Niño Jesús González Ramos, antequerana y fundadora de dicha religiosa. Y con este motivo hemos hablado con la Madre General, con Sor Joaquina González Salas, que nos explicaba así lo que significa para la congregación tan maravillosa noticia.
Pues mira, significa lo que dice la palabra, un año de júbilo. Y júbilo es alegría desbordante y nos viene de la gracia concedida por la Iglesia de poder celebrar canar indulgencia plenaria durante este tiempo, que es lo máximo que podemos conseguir. Mira, desde la muerte de Madre Carmen, son muchas las gracias obtenidas por su intercesión. Y ahora, al cumplirse el 125 aniversario, recibimos como una gracia especial de la Iglesia este año jubilar, con mayúscula. Y eso nos invita a promover el deseo de santidad y a gozar del tesoro celestial de la Iglesia, que es la indulgencia plenaria, y se puede aplicar tanto en favor de los vivos como de los difuntos. Participamos del gozo de Madre Carmen, que decía: cuando miro al cielo, se acrecientan mis deseos de ir por esos mundos a enseñar a los hombres a conocer y amar a Dios. Por eso nos alegra inmensamente comprobar que desde el cielo ve cumplirse su anhelo con este año jubilar que la Iglesia nos concede. Los medios de comunicación ayudarán también a extenderse el amor de Dios por estos mundos, como Madre Carmen quería. Así que por eso realmente es un tiempo de un gozo inmenso.
Y claro, la pregunta es, ¿cómo tienen previsto celebrarlo en la diócesis de Málaga?
Pues en la diócesis de Málaga tenemos previsto celebrarlo así como poco a poco ir organizando cositas. Ajá. Ahora, por lo pronto, el anuncio del año jubilar sería el día de la fiesta del Sagrado Corazón, porque el Sagrado Corazón es titular de nuestra congregación, los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Entonces ese día se anunciaría solemnemente aquí en la Casa Madre, en Antequera, en La Victoria, invitando al pueblo a participar de esta celebración. Entonces, después ya a distintos niveles se iría comunicando en Antequera. Bueno, ha sido la noticia que ha saltado en los medios, ha sido ya como algo impresionante, porque a Madre Carmen es muy querida en el mundo entero, podemos decir, pero aquí en su tierra, en su pueblo, especialísimamente. Entonces, estos días ha sido como un reventar de alegría del pueblo, de decir qué hacemos, cómo podemos ganar el jubileo, cuándo empieza, y en eso estamos. Entonces, tendremos que ir canalizando eso. Y hasta el día 9 de, día 7 de noviembre, el 9 es aniversario de su muerte. Uh-huh. Y el 10 que es domingo clausuraríamos este tiempo jubilar. Entonces, en todo este tiempo, pues entendemos que el pueblo puede participar organizadamente, comunicándose a las hermandades, que ellas organizarán sus propios actos, y aquí en la Victoria, que es la Casa Madre, en el colegio que tenemos aquí, y en las parroquias, pues se van a ir organizando actos en los que todo el pueblo pueda participar del jubileo. Además, posiblemente vengan peregrinación desde otros sitios donde fue querida Madre Carmen.
¿Y dónde podremos ganar el jubileo? ¿Qué tendremos que hacer?
Pues mira, en la diócesis de Málaga el jubileo se puede ganar aquí en Antequera. Ajá. Que es donde tenemos casa. Tenemos dos casas, el Colegio de María Inmaculada y la Victoria, que es la Casa Madre, y también en Málaga capital, que tenemos la residencia Madre Carmen. Entonces, en cualquiera de nuestras casas, en oratorios, donde viven las hermanas franciscanas de los Sagrados Corazones, allí se puede ganar la indulgencia con las condiciones requeridas. Que sabéis que las condiciones pues son, primero, si la indulgencia es como un deseo de aumentar en nosotros la santidad de Dios, pues entonces la manera de ganar la indulgencia es recibir el sacramento de la penitencia, luego recibir la Sagrada Comunión y orar por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco. Y eso hacerlo siempre con la intención eso de ganar la indulgencia. Y pueden ganarla los ancianos y enfermos y también los que los cuidan, aunque no puedan salir de casa por causa grave. ¿Y cómo pueden obtener la indulgencia plenaria? Pues ellos uniéndose espiritualmente a las celebraciones jubilares con deseo de santidad y dejando a un lado, excluyendo todo afecto a cualquier pecado, es decir, desechando el pecado con la intención de cumplirlo antes posible, esas condiciones que se requieren para ganar la indulgencia. Y también puede ganarla ofreciendo sus oraciones y sus sufrimientos, que los configuran con Cristo crucificado. Es como una novedad que nos concede la indulgencia no solo para los ancianos, para los enfermos, sino también para quienes los cuidan. Eso ha sido una gracia del Señor, que sin duda Madre Carmen ha intervenido para que nos lo concedan así. Que también los que cuidan a los ancianos y no pueden dejarlos puedan participar desde donde están de esa gracia jubilar.
Pues se nos abre una nueva oportunidad para conocer mejor la vida de tan interesante mujer de nuestra tierra que va camino a los altares. Enhorabuena a la religiosa de los Sagrados Corazones.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Llegó el momento de no dejar puntada sin hilo. El tema que hoy nos propone Antonio Moreno es un tema muy triste, el del aborto, pero lo vamos a tratar desde otra perspectiva, desde la esperanza. ¿Verdad, Antonio? Muy buenas tardes.
Así es, Encarni, buenas tardes. Te voy a empezar dando un número, 100.000 abortos al año. Esa es la cifra que arrojan las estadísticas en España, son 100.000 casos sobre los que pocos hablan, aparte de para seguir reivindicándolo como supuesto derecho, porque en realidad, lejos de ser una victoria, cada aborto es un fracaso, y a nadie le gusta reconocer sus fracasos. No es el caso de la invitada que tenemos hoy con nosotros, Leire Navaridas, que se presenta a sí misma como ecologista, animalista, feminista y activista de la vida, amiga de lo constructivo e indignada de lo destructivo. Leire, buenas tardes, bienvenida. Y gracias por ayudarnos a construir el espejo de COPE Málaga.
Muy buenas tardes, Antonio. Encantada de estar aquí.
Decía Leire que pocos se atreven a hablar del aborto en primera persona. ¿Qué te movió a ti a hacerlo?
Pues mira, fue un día muy determinante en el que yo fui con mi tercer hijo, este ya nacido, porque previamente perdí la vida de dos, uno con un aborto provocado y otro con un aborto espontáneo al año del primero. Y en el 2018 iba con mi tercer hijo, como decía, en la mochilita. Yo iba, bueno, no nos separábamos para nada, y estaba en la manifestación del 8M. Y entonces, claro, como era de prever, pues había un montón de carteles reclamando el aborto como un derecho. Y me indignó tanto, me removió tanto, por un lado por entender que las mujeres que reclaman eso como un derecho feminista no tienen ni idea de la violencia y, por lo tanto, del trauma que supone para la mujer, pero por otro lado también porque veía que no se entendía el regalo y la maravilla que es la maternidad. Y claro, yo ya cuando la estaba viviendo con mi tercer hijo tan plenamente, yo decía, es que no, es que por un lado no se nos puede someter a semejante violencia y por otro, por favor, quitémosle tanto lastre y tanta carga negativa a la maternidad, como fue mi caso y lo que me motivó en parte a abortar, porque es que no es real. La maternidad es una maravilla.
Siempre he pensado, Leire, que el aborto es un auténtico chollo para la masculinidad más tóxica, esa que se desentiende de cualquier implicación y responsabilidad porque las mujeres son, al fin y al cabo, solo un objeto. No sé, ¿tú qué piensas?
Eso es que es precisamente, es muy paradójico qué bien lo han ingeniado, ¿no?, a unos niveles superiores, y pienso que, o sea, creo que claramente es la industria que factura millones y millones a costa de estas intervenciones. Y efectivamente, es que responde a una lógica muy misógina que no entiende que la sexualidad de la mujer es sagrada, que no es un cuerpo con el que puedes satisfacerte sin ningún tipo de vínculo sentimental ni compromiso. Y por otro lado, esa idea de que la reproducción o cuando ya estamos embarazadas también es algo sagrado. Se trata de un vínculo súper profundo que establece la madre con el hijo, incluso antes de saber que está embarazada. Y extirparlo de una forma tan violenta pues es muy traumático, y ni qué decir que la vida que venía en camino pues se queda ya para siempre exterminada.
¿Qué le dirías a una chica, a una mujer que nos esté escuchando y que haya abortado y que tenga sentimientos de culpa, que se reproche lo que hizo? ¿Cómo sanar esa herida?
Pues sí, lo primero es acogerla emocionalmente, porque yo sé que una mujer que ha pasado por un aborto es víctima de violencia, y no solo la del propio aborto, sino mayormente previo al aborto ha habido violencia. No tiene por qué ser física, aunque muchas veces sí, como mínimo pues puede ser una violencia psicológica o emocional. Entonces la voy a tratar con todo el cariño del mundo, y por otro lado le voy a comprender en su dolor de madre que ha perdido la vida de un hijo pues de una forma tan traumática. Y por otro lado la voy a animar a revincularse con ese hijo, porque restablecer el vínculo con los hijos no nacidos no solo nos pone en paz, sino que además nos puede llenar de motivación y de amor. Y eso es justo lo que necesitamos las mujeres que hemos pasado por ahí. Entonces, el camino es ese, es volver a traer a esos hijos, empezando por ponerles un nombre, escribiéndoles, hablándoles, dirigiéndote a ellos, pues como lo haría cualquier madre con cualquier otro hijo.
Pues han escuchado ustedes el testimonio de Leire Navaridas. La tendremos con nosotros aquí en Málaga el próximo día 15, sábado, 15 de junio, sábado, en las escuelas Ave María, a partir de las 10 de la mañana, en el encuentro Elegimos la Vida. Ahí podremos escuchar su testimonio y el de tantas otras personas que nos ayudarán a reflexionar sobre la importancia de defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Leire, muchísimas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Llegó el momento de dar las buenas tardes a Beatriz Lafuente y Miguel Gamero, quienes nos van a ofrecer la pincelada artística de hoy. Seguimos por tierras asárquicas, ¿verdad, Bea?
Así es, Encarni. Aquí estamos con el director de patrimonio de la diócesis de Málaga, Miguel Ángel Gamero, que esta semana nos tiene que hablar sobre lo que nos cuenta el retablo de la iglesia de Santa María de Vélez, Málaga, que la semana pasada nos dejó con la miel en los labios. ¿No es así, Miguel Ángel?
La centralidad de este retablo pues es las figuras de la Virgen María y de Jesucristo, como no podía ser de otra manera en una iglesia que se llama Santa María de la Encarnación, su advocación, ¿no? Por lo tanto, es importante que las partes centrales, las partes más llamativas, pues las ocupen las figuras de Cristo y de la Virgen. En la predela, es decir, en ese banco inferior, aparece en relieve de la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel, la anunciación de San Juan Bautista, el nacimiento de Jesús y la presentación en el templo. Todas escenas sacadas de los evangelios de la infancia que nos van anunciando lo que va a hacer después toda la vida pública de Jesús y lo más importante, su pasión y muerte, ¿no? Entonces, en la calle central, como no podía ser de otra manera, pues tenemos una escena de la anunciación, ¿no? El anuncio del ángel San Gabriel a Santa María en el momento de la Encarnación, ¿no? Advocación, como hemos dicho, a la que está dedicada esta iglesia, ¿no? Y sigue en la escena pues la Asunción de la Virgen y el Calvario, ¿no? Con la presencia de Juan Evangelista y con la Madre de Dios a los pies de la cruz.
Qué bonito, o sea, que tenía una función totalmente catequética, ¿no? Iba contando cómo fue
por
la
supuesto,
vida.
Los retablos, las portadas, que ya veremos algunos ejemplos en Málaga, todas nos cuentan una historia. Y esa historia, por supuesto, tenía una función catequética y también devocional. Por lo tanto, el retablo en nuestro país especialmente, y luego por tradición llevada por nosotros, Iberoamérica, pues va a tomar unas dimensiones muy importantes y un elemento en el sentido que van haciendo pues de la tradición española, ¿no?
Pues muchísimas gracias. La semana que viene continuamos. Muy buenas tardes. Y antes de despedirnos hoy, nos vamos a trasladar a la parroquia de María Madre de Dios en Málaga, en la barriada de Virgen de Belén. Allí pusieron en marcha hace más de 10 años unas clases de español para extranjeros, para personas inmigrantes que llegaban a la parroquia y pues tenían esa necesidad de encontrar un lugar donde los acogieran y donde les enseñaran un poquito el idioma que tenían que manejar para vivir aquí donde habían llegado. Bueno, pues en esta parroquia vieron una necesidad y allá que acudieron. Y actualmente Estela María Almonacid Juárez es maestra jubilada y es quien lleva a cabo este servicio, y así explica lo que significa para ella.
para mí me ha significado mucho cuando me han dicho si quería hacer de profesora de lengua española, y que para mí ha sido algo muy grande, porque esto lo tendría que haber hecho yo hace mucho tiempo en esta parroquia. Significa mucho el tener un servicio a Dios, pienso yo, por algo o por alguien. Para mí es algo muy, muy grande.
Pues en diocesismálaga.es tendrán el reportaje completo, queridos oyentes. Gracias por estar ahí. Gracias, Enrique Ortiz. Nos escuchamos el domingo. Se quedan en el Mediodía Cope. We have one more.